Esta es la W. Nos vamos inmediatamente al proceso del expresidente Álvaro Uribe. ¿Sabe, Alberto, que yo pienso mucho en los protagonistas?
Deben estar cansados.
No, pero imagínese que, cómo será la vida de Jaime Granados.
Sí.
Del fiscal, de los jueces, de las víctimas. Eso es una vaina extenuante, Alberto.
Sí, sí.
¿Cuánto llevamos en esto?
Sí.
¿Cómo será la vida privada de Jaime Granados, Alberto?
Sí, no, no.
Eso no, no hay vida privada.
Sí, no, y del presidente porque Uribe.
El presidente Uribe, porque además conociéndolo a él, Alberto, él antes de las 8 horas que se mete en eso, él se prepara otras 4, Alberto.
Sí.
Y el ejercicio con los abogados y los otros abogados que trabajan con Jaime Granados.
Extenuante.
Es extenuante, sí. Saludo al doctor Jaime Granados, que como si fuera poco, de todo el trabajo que tiene, lo molestamos a esta hora en entrevistas. Doctor Granados, por favor, discúlpenos, pero entenderá que es de mucha importancia hablar con usted. Buenos días.
Buenos días, Julio y Alberto, y toda la mesa de trabajo de la W y su audiencia en todo el mundo. No, para mí siempre es un privilegio y un placer hablar con ustedes.
Pues yo voy a comenzar con la pregunta del estilo de Alberto Casas. Doctor Granados, ¿hay días que usted se levanta y dice, estoy mamado?
Por supuesto que todos nos cansamos, eso es algo que nos pasa a todos los seres humanos, y con el paso del tiempo, evidentemente, se siente, pero yo creo que la importancia histórica de este caso, el compromiso que tenemos con el señor expresidente y con el país, pues obliga a hacer todos los esfuerzos posibles para que logremos terminar, y creo que al ritmo que vamos, Julio y Alberto, les anticipo que antes de terminar el mes de junio, creemos que no más tarde del viernes 27 de junio, ya concluirá la práctica probatoria de la defensa, Dios mediante.
Doctor Granados, ¿eso quiere decir que antes de la fecha de supuestamente el archivo por allá a finales de octubre, esto estará resuelto?
Yo no tengo ninguna duda que habrá decisión de primera y segunda instancia antes del 15 de octubre de este año.
Bueno, doctor Granados, vamos a actualizarnos de cómo van las cosas. ¿Usted nos podría hacer un inventario del tema que vemos todos los días, que es el de los testigos, testigos de parte y parte? ¿Eso cuándo termina?
Julio, recordamos que en los meses de febrero, marzo y abril, con algunas interrupciones, se practicó la prueba de cargos que trajo la Fiscalía. Los testigos, que fueron 35 en total, que trajo la Fiscalía, depusieron, con los resultados para nosotros como defensa son ampliamente satisfactorios. Y ahora empezamos en este mes de mayo, y llevamos escasas 3 semanas, y ya llevamos, hoy tendríamos los testigos números 29 y 30, llevamos 28 testigos, incluyendo un perito. Hemos desistido de 2 por diferentes razones, y esperamos tener muy pronto, como le dije, no más tarde del 27 de junio, la conclusión de la práctica probatoria de la defensa. Al día de hoy estaríamos terminando el 40% de la práctica probatoria de la defensa. ¿Y esto qué significa en términos sencillos? Que como quien preside este juicio, la señora juez, solo puede tomar una decisión de no responsabilidad o de responsabilidad, o sea, de inocencia o culpabilidad, con fundamento en las pruebas que se practiquen en el juicio, digamos, ya estamos llegando muy cerca de esa meta.
Doctor Granados, mis compañeros tienen cantidades de preguntas, pero yo tengo una de ayer que me llamó mucho la atención. Uno de los testigos importantes en contra del expresidente Uribe es el señor Monsalve. Hay quienes dicen que es el testigo estrella. Pues ayer la noticia es que habló el papá del señor Monsalve y acusó a Iván Cepeda de pagarle precisamente para que hablara en contra. Es decir, si entendimos bien, ¿en el juicio están enfrentados el testimonio de padre e hijo?
Tal cual, Julio, lo viste con absoluta claridad. Están enfrentados el testimonio de padre e hijo, pero le anticipo, tendremos pronto el testimonio del otro hijo, que es el hermano mayor, que ya dijo su padre, que era el que lo acompañaba siempre en todas las tareas, por ser el hijo mayor, que se llama Óscar Monsalve Pineda, que ya declaró ante la Fiscalía en un consulado de Estados Unidos, y que esperamos pronto, muy pronto, declaren este juicio.
Yo quiero preguntarle, doctor Granados, en ese proceso que se viene adelantando, ayer el reporte de Daniel Coronel se enfocó precisamente sobre un testigo que va a declarar hoy, el juez segundo de ejecución de penas de Buga, Carlos Alberto Cruz Moreno, quien también es conocido como Cachelito, y señalaba Daniel Coronel que hay una grabación donde supuestamente él estaba asesorando al abogado Diego Cadena. ¿Ustedes cómo reaccionan ante esto?
Bueno, lo primero, hoy tenemos dos testigos de singular importancia. El doctor Álvaro Hernán Prada Artunduaga, que recordarán ustedes, era representante de la Cámara y es el protagonista central del llamado episodio de Neiva, hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, como todos sabemos. Él va a declarar a las 8:30 a.m, o sea, en pocos minutos. Y luego, cuando concluyamos ese testimonio, le corresponderá el turno a el juez segundo de ejecución penal de Buga, Carlos Cruz, conocido como Cachelito. Yo no quiero anticiparme lo que va a ser esa práctica probatoria de hoy, porque justamente lo importante no es lo que nosotros digamos, sino lo que ocurre en el juicio y comentarla después de lo que ocurra. Pero ciertamente estamos muy interesados en que él declare. La fiscalía no lo quiso llamar como testigo, la defensa sí.
Doctor Granados, quienes hemos seguido el juicio público y escuchado a los testigos de parte y parte de la fiscalía y de la defensa, pues lo que hemos visto principalmente, salvo contadas excepciones, es que han desfilado son delincuentes. Y delincuentes de un lado, delincuentes del otro, que pues se retractan, tenían una versión inicial, ahora van como en la segunda, tercera, cuarta retractación. Es decir, estamos sometidos a que este, que se supone es el juicio histórico y que tiene a un expresidente en el banquillo, está supeditado a depender de ese tipo de pruebas solamente. ¿De criminales?
No. Yo tengo una visión totalmente diferente a esa, con todo respeto. Primero, la mayor parte de los testigos no son personas con problemas con la justicia, ni condenados, ni procesados. Digamos, imputados y efectivamente procesados. Por ejemplo, estamos hablando de Néstor Humberto Martínez Neira, ex fiscal general de Naciones, ministro varias veces de Estado, ex embajador, uno de los hombres en materia jurídica más importantes que ha dado el último siglo Colombia. Y así hay muchos congresistas retirados ya, como Hernando Torres Barrera, personas de toda clase, sencillas, encumbradas, que han declarado. Por supuesto que por la materia que se trata, que era el tema de supuesta manipulación de testigos, de falso testimonio y fraude procesal, de personas que, según algunos, decían que había compromiso con ellos, de los hermanos Uribe Vélez, y la lucha del expresidente para limpiar su nombre y dejar claro que eso no es cierto, que todo fue un entramado montado por Iván Cepeda y compañía. Entonces, obviamente, esas personas que fueron buscadas inicialmente por Iván Cepeda, pues pudieran declarar este juicio, ninguna ha señalado a Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago realmente cometiendo un delito. A ninguno le consta, y así quedó claro, y hasta ahora vamos en eso, en el juicio. Así que realmente el escenario de lo que ha ocurrido es muy importante. Lo que pasa, y les quiero decir a ustedes con todo el respeto y también con todo el cariño, que es que tenemos un discurso paralelo que han montado algunos por fuera de lo que pasa en las salas de audiencia, que es lo importante. Lo que ocurre en el juicio es lo único importante. El discurso que se haga después, que se haga con fines políticos o con fines mediáticos, realmente apela a crear un estado de opinión en contra de lo que pasa en los estrados judiciales, que ese es el cometido de nosotros, que salga a relucir la verdad en esos estrados judiciales, y sobre esa verdad es que se haga justicia.
Doctor, precisamente con base en lo que usted dice, han declarado los testimonios que ha presentado la defensa y que también ha presentado la fiscalía, no se han referido precisamente a una supuesta responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero yo quiero preguntarle a usted, como abogado de la defensa, ¿cuál es el testigo que usted dice ha garantizado o ha fortalecido la teoría de la defensa en este caso? ¿Cuál es el testigo clave para ustedes y que ustedes han mostrado durante esta época o durante esta etapa del juicio, que ya llevan 28 y que hoy continuarán con 29 y 30?
Digamos que hay dos partes. Una era confrontar la prueba que traía la fiscalía, y ya vimos que ninguna compromete a Álvaro Uribe Vélez, ni Iván Cepeda, que reconoció que no era testigo de nada, ni Juan Guillermo Monsalve, ni ninguno. Y ahora la prueba de la defensa lo que ha hecho es que el testigo principal sea Álvaro Uribe Vélez. Y ustedes recuerdan que él declaró 4 días. Y lo que hemos hecho en los actos del caso es corroborar, ratificar con prueba independiente que cada una de las afirmaciones que ha dado Álvaro Uribe Vélez son ciertas, corresponden a la realidad. Y para eso hemos traído a todos los protagonistas de esta historia, desde encumbrados personajes como nuestro Humberto Martínez, como también personas sencillas, campesinos como el de ayer, el señor Óscar Monsalve Correa, y personas que por una u otra circunstancia conocieron de estos hechos. Cuando terminemos, se verá realmente la importancia de cada uno de ellos. Anticipo, sin embargo, para responder en concreto la pregunta, que la prueba pericial, que ya empezamos a verla ayer y que culminará al final del juicio con 2 peritos muy importantes, será determinante para entender nuestra teoría del caso, y es que aquí hubo un entramado, hubo un complot criminal para vincular a Álvaro Uribe Vélez.
Doctor Granados, esta pregunta es sobre un tema muy puntual. ¿Qué hacía Luis Villegas, hijo de Luis Alberto Villegas, jefe paramilitar asesinado y de quien Uribe advierte no conocer bien, acompañando al testigo Óscar Monsalve en las afueras del complejo judicial de Santa Fe de Antioquia en su testimonio de ayer, presionando testigos? Esta pregunta se la hace el representante de las víctimas, Miguel Ángel del Río.
Pues hay que decirle al doctor Miguel Ángel del Río que eso no pasó en el juicio, que eso que él está diciendo es ese relato paralelo y equivocado, porque el señor Villegas, a quien él menciona, es hermano del difunto Luis Alberto Villegas, y de hecho está muy enfermo, gravemente enfermo. Nosotros lo hemos citado como testigo, no sabemos si podrá comparecer. Pero repito, eso que ha afirmado el abogado Miguel del Río no ha ocurrido en el juicio. Es un relato paralelo, un relato bastante, por cierto, equivocado y sesgado. E insisto, el debate nuestro no tiene que ser esos discursos que se dan por fuera de lo que ocurre en el proceso. Hay que entrar esa a la prueba que pasa en el proceso. Y eso que relata el abogado Miguel del Río no ha ocurrido en este proceso.
Sí, doctor Granados, hace unos días Jenny contaba que alias El Tuzo Sierra aseguró que la Corte no lo volvió a buscar por este caso de Uribe. ¿Usted sabe qué pasó con esa solicitud de la Corte de la declaración que se estaba adelantando dentro de la investigación que estaba en pie contra Álvaro Uribe Vélez?
Excelente pregunta. Entre otras cosas, porque recordemos que si hubo alguien que sí entrevistó a alias El Tuzo Sierra fue justamente la W. Julio lo entrevistó. Increíblemente la Corte no se interesó, no se preocupó, no hizo ningún esfuerzo serio para que ese testigo declarase cuando estaba obligado a declarar, y efectivamente declaró ante la Fiscalía y declaró en este juicio, como recordará ustedes, porque lo trajo la Fiscalía a declarar y la defensa también lo tiene citado como testigo. Entonces nos llama la atención que en la primera etapa de este proceso, cuando estaba en la Corte Suprema, en la sala de instrucción, el magistrado César Reyes nunca se preocupó de hacer ningún esfuerzo serio de traer a tan importante testigo. ¿Por qué? Pues ya sabemos los sesgos que tenía este magistrado en este caso, y creo que la prueba que ha ido desfilando este juicio está mostrando claramente la realidad de las cosas, y ya los demás, los que han seguido este juicio, podrán sacar sus propias conclusiones.
Doctor, hay un testigo que, valga la redundancia, rindió su testimonio en estos días, Nicolás Jurado Monsalve. Él era una de las personas que compartió celda con el testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve. Él señaló que habían unos beneficios y también dijo que escuchó precisamente a alias Pipintá, Pablo Hernán Sierra, hablar precisamente sobre unas intenciones específicas de destruir a Álvaro Uribe Vélez. Ese testigo, que fue criticado también por el senador Iván Cepeda, ¿para usted es contundente, o si existe riesgo que se le pueda, digamos, cuestionar la credibilidad por lo que mencionaba el senador Cepeda sobre que había sido llamado por la Corte? Quisiera preguntarle sobre esto.
Es muy interesante esta pregunta, porque vemos una estrategia que utilizó la Corte, esa sala de instrucción y ese magistrado en particular, de tratar de intimidar a los testigos de la defensa. Eso es una práctica prohibida, es una práctica indebida, es una práctica que no debe ocurrir en un Estado democrático de derecho. En este caso concreto, el señor Nicolás Jurado Monsalve ha sido un testigo absolutamente creíble, sólido, consistente, coherente en todas sus salidas procesales. Y aquí en el juicio se vio, no tuvo una sola contradicción, no tuvo ninguna duda. Y estamos hablando no de un ex paramilitar, estamos hablando de un ex integrante de las FARC, firmante del acuerdo de paz, que por supuesto no tiene ninguna afinidad personal ni política con el proyecto de Álvaro Uribe Vélez y lo que representa. Sin embargo, hay un testimonio honesto de lo que a él le consta, incluso de que él mismo fue trasladado a la Picaleña para proteger y no trasladaran a Juan Guillermo Monsalve, utilizando el apellido que era común, Jurado Monsalve y de Juan Guillermo Monsalve Pineda, y por esa vía, además, evitar traslados que también reconoció el propio Juan Guillermo Monsalve y el propio senador Iván Cepeda, que él intervino para evitar de que fuera trasladado Monsalve a la Tramacúa, a Valledupar. Es que aquí está la prueba ha desfilado en el juicio, ha sido clara, contundente. Por eso debemos concentrarnos en esa prueba y nos damos cuenta que realmente aquí hubo, de un lado, toda una conspiración para políticamente afectar a los Uribe Vélez. Llevamos en esto 15 años, no es poca cosa, casi. Y en segundo lugar, tenemos hoy visto además la completa ajeneidad de Álvaro Uribe Vélez en la supuesta determinación para que personas faltaran a la verdad o se engañaran a la justicia.
Doctor Granados, una última inquietud que me imagino habrá pasado por su mente a pesar de tanto trabajo que tiene. ¿Quién va a escribir este libro?
Julio, pues tú has escrito muchos libros importantes como periodista. Ojalá te preocupases y te inspirases para hacerlo, porque yo creo que para la historia de Colombia aquí se van a sacar muchas lecciones, Julio, de lo que no debe ocurrir en una democracia, de la fortaleza de nuestro poder judicial, que se va a encumbrar para que la verdad salga a relucir y que se vea por qué Colombia es el país sólido, respetuoso de las instituciones, que nos hace sentir orgullosos a pesar de nuestras tragedias cotidianas.
Doctor Granado, suerte en su audiencia de hoy y muchas gracias por atendernos.
Gracias, Julio. Como siempre, un fuerte abrazo.